en las profundidades de la corteza sonora. Se agita el magma de las ideas. Desde el epicentro de la actividad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar. Algunos especímenes de las profundidades sonoras. Carlos Prado, Daniel Yolaquian. Bajo el volcán.
Una nueva emisión aquí, como todos los jueves, de este querido espacio que transita aquí en el 88.7, en FM La Tribu, al 4600 de Corrientes, en Lambaré 873. Sabés que podés acceder de internet www.fmlatribu.com. Y los comienzos de agosto se cumplieron 6 meses de la creación de la Policía Metropolitana. Mirando un informe, nos comentan que de los 52 oficiales de más alto rango en esta Policía Metropolitana, 36 revistaron en fuerzas de seguridad entre 1976 y 1983. Además, 18 de ellos prestaron servicios de independencia a la Policía Federal Argentina, en la que funcionaron centros clandestinos de detención, denunciados oportunamente en la CONADEP, y un 17% del total fueron pasados a disponibilidad en el año 2004. Como si fuera poco, se publicó en el boletín oficial el último 29 de julio el nombramiento de Ricardo Cajal, excomisario exonerado por su vinculación con los prostíbulos del barrio de San Telmo, como comisionado mayor de la Policía Metropolitana. Y 10 días después, su par Ricardo Simón fue detenido por investigadores de la bonaerense que hallaron granadas en su casa durante un allanamiento en el marco de una causa por narcotráfico. Evidentemente, la gestión del actual jefe de gobierno se sigue embarrando y esperemos los acontecimientos. Y a propósito de debut, ahora el programa va a transitar por debut esperados y acontecimientos teatrales que valen la pena.
Yo no estoy quejoso. ¿Será que usted está más grande y dice cosas que no debe? Feliz cumpleaños. Gracias. Compañero. Cumplió años el lunes y el feriado fue instituido a propósito de su cumpleaños. No por San Martín, sino a propósito del cumpleaños de mi amigo Carlos Prado. Bueno, en realidad lo que hablamos es de recientes estrenos, en tal caso, ¿sí? Y de una propuesta teatral más que interesante, que es Bodas de Sangre, un encuentro para 4 actores, así se subtitula esta versión que en el Celsit están poniendo en este momento Juan Carlos Gené, Verónica Odó, Camilo Parodi y Violeta Zorrilla, que está acá acompañándonos a nombre último porque Violeta está aquí con nosotros. En el Celsit decía los días sábados a las 21 horas y los domingos a las 20.
A las 19. Hola, ¿qué tal?
Yo primero, antes de dedicarnos a hablar con Violeta, que es lo que vale la pena, voy a comentarles que esta apuesta de Bodas de Sangre es un trabajo notable a nivel teatral, es un momento que quien la vea, estoy seguro que por mucho tiempo va a llevarse puesto este Bodas de Sangre, porque logra cosas muy trascendentes. Primero logra una síntesis de lo que es esta obra, porque la obra tiene algunos recortes respecto del texto original, y aún haciendo esta síntesis conserva perfectamente el texto, que es un texto muy complejo. Poner este texto hoy es difícil, conserva cierto sentimiento original, cierto sentimiento y regusto original con lo que sería el teatro de García Lorca en particular, pero logra exponer de un modo como pocas veces lo he visto esta particular capacidad dialéctica que tenía García Lorca de poner lo trágico y lo moderno simultáneamente y poner el destino trágico del sujeto en origen, esa muerte trágica, puede ser la de Antonito Camborio, puede ser la del novio, puede ser la de cualquiera de los personajes de García Lorca, tanto en su obra dramática como en su poesía, pero puesto en la modernidad, que es donde García Lorca vivía y donde claramente estaba instalado, dándole un contexto político a todo lo que él hacía, ¿no? Y poniendo el hombre concreto, el sujeto concreto, de un lugar concreto. Esa tradición que, de algún modo, puede haber visitado Buñuel con Las Hurdes, un cortometraje, y muchos otros, digo, de ese tiempo. Y esto lo logran ellos de un modo muy especial. Hacen de esta Voz de Sangre realmente un momento teatral muy, muy trascendente y además muy bello para verlo, digo. Más allá de que uno pueda interpretar, trabajar algunas cosas, tener más nociones o no, es bellísimo para verlo. Y esto es insuperable. Así que, Violeta, después de esto vas a tener que hacerte cargo de explicarnos cómo lo lograron.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias por un análisis tan, tan pormenorizado y tan, tan generoso de tu parte. Bueno, obviamente acá está la mano maestra, ya sabemos de quién, de Juan Carlos Gené. No es muy difícil que de esas manos maestras salga algo, realmente.
En un rato se va a encargar de desmentirla, porque él dice lo contrario.
Realmente es un... es difícil por ahí hablar de esto porque fue tan, tan lindo el proceso. Y es tan lindo estar arriba del escenario haciéndolo, tan placentero, tan, tan genuino de los cuatro, que nos cuesta por ahí alejarnos y analizar y ver qué pasa, qué no pasa, etcétera. Los cuatro actores, Vero, Juan, Camilo y yo, somos por diferentes razones muy lorquianos. Entonces, no, el mundo de Lorca es un mundo que late orgánicamente en los cuatro, y eso está bueno. Y además tuvimos mucho tiempo, tuvimos muy buen tiempo para crear, para darnos la libertad de proponer. Y todo lo que se proponía estaba bien. Todo lo que se proponía era válido, por más descabellado que fuese. Y todo era capitalizado para el espectáculo. Entonces, con esa libertad trabajamos varios meses. Y eso creo que se ve, eso creo que se nota. Que no nos privamos de inventar ni de poner, de tirar opciones sobre la mesa. Y bueno, y este es el resultado. Y Juan iba escribiendo, fueron como 5 o 6 versiones las que él hizo. Él escribía y leíamos y después nos metíamos en la sala de ensayo y cada uno venía con propuestas o él venía a un ensayo con una propuesta y lo hacíamos y podíamos estar 4 horas seguidas sin parar. Adentro de la sala de ensayo salíamos, eran las 11:30 de la noche y nos dábamos cuenta que era muy tarde.
Vos sabés que es interesante, Carlos. Gené, de algún modo, atraviesa la obra relatando una supuesta memoria propia. Digo supuesta porque toda memoria puede ser un invento. Y en este relato, él cuenta que su madre y su tía habían ido a ver Bodas de Sangre, pero aparte vienen a ver conferencias de García Lorca y que estaban muy, muy entusiasmadas con la presencia de García Lorca aquí. Y recuerda a su madre y los momentos, y va a ir recordando cosas. Y hay un momento en donde, y a mí me sorprendió, y yo quisiera saber cómo lo ves vos, Violeta, que él mezcla el personaje este de la novia. En Bodas de Sangre, básicamente, hay una novia que se está por casar con un novio, va el novio y la madre a pedir la mano, y esta novia había tenido una relación con su primo, Leonardo, el único nombrado de la obra, y en el momento de la boda, la novia, el día de la boda, la novia escapa con Leonardo. En un momento, Gené cruza a esa novia con el recuerdo de su madre. Y a mí me impresionó mucho. Como introducía. Es una frase muy pequeña. Porque inclusive hace referencia al camisón o al desabillé que tenés puesto vos, claro, digamos. Es una pequeña referencia. Y a mí me pareció como que se me movía todo el escenario. Que me estaba cambiando los planos en ese momento. Y esa que cruzaba el escenario era la madre, ¿no?
Y no la novia. Sí, te cambió el foco de pronto.
Totalmente. ¿Cómo vos lo sentís en ese momento? ¿Cuál es el sentido, el sentimiento de ese pequeño cruce?
Sí. Ay, a mí siempre me divirtió mucho y me fue así como un sueño hecho realidad hacer de la madre de Juan. Fue para mí, claro, encantador. Y que todo surgió porque él iba escribiendo, y él hace muchos años nos venía contando esta historia de la madre con Lorca y eso. Y una de las primeras versiones que escribe está esto de que él se acuerda de la madre, pero en camisón negro, en enagua negra satinada. No se acuerda vestida, sino se acuerda con enagua. Y un día ensayábamos en casa, Camilo y yo, somos pareja, estamos casados hace 10 años, y tenemos una casa muy grande en San Telmo con una sala de ensayo. Y ensayábamos ahí en casa. Y un día salgo a abrirles a Juan y a Vero, que venían juntos, con una enagua negra, porque me había causado mucha gracia la imagen, unos guantes negros y una cartera. Y en patas. Y así fui a abrir la puerta y los hice pasar todo. Y ahí Juan dijo, compro, listo, entra.
Quedó eso, qué maravilla. Qué maravilla.
Seguramente a la mamá de Juan... La estrenan en el 33, creo que...
En el 33, en el Margarita Sirgu.
Lola Membrives lo hace.
Lola,
Margarita. Yo creo que, por lo que estuve...
En el Teatro Avenida.
En la Avenida.
Sí.
Y bueno, cercano a la Avenida está el Castelar Hotel, donde está la habitación.
Claro.
Y en homenaje hay una especie de como la usaba Lorca cuando transcurrió su vida acá. Desde la mirada artística, ¿cómo se puede... si es posible entender un asesinato como el de Lorca?
Ay, a mí es una de las situaciones o una de las cuestiones que cuando leí más me angustiaron. Porque es así, mi historia con Lorca, desde muy chica yo lo leía. Y en el 2000... estaba ensayando La casa de Bernarda Alba en Andamio 90. Entonces me puse a estudiar mucho Lorca, los gitanos, a estudiar flamenco y eso. Y en un momento llegó a tanto el estudio que dije, yo tengo que ir a Granada, yo no puedo más. Me tengo que ir, y me saqué un pasaje y me fui un año a España.
Así nomás.
Y me fui a Granada. Y ahí entablé relaciones con la gente de la Fundación Federico García Lorca en Granada, en Valderrubio, en Madrid. Estuve estudiando cosas, porque el primer proyecto que tuvimos con Camilo cuando nos conocimos arriba del escenario fue hacer Bodas de Sangre. Pero Bodas de Sangre en tiempo de murga queríamos hacerlo, juntar el Río de la Plata con Bodas de Sangre. Entonces Camilo había quedado acá, yéndose a Uruguay, etcétera, y yo me fui para España. Y me puse a estudiar mucho porque la gente de la fundación que está en Granada, en la casa, en la huerta de San Vicente, es realmente gente joven y muy copada, muy divino. Y entonces me iba a la Facultad de Letras de Granada, la Cartujana, a leer y a estudiar, y a la tardecita me encontraba con ellos y hablábamos, etcétera, etcétera. Y me acuerdo ellos hacen como un tour adentro de la casa... iban contando y me lo hicieron a mí sola. Es más, me senté a tocar el piano de Lorca y era una tristeza tan grande como si fuese un hermano. Pero dicen que Lorca produce eso. La gente que está ahí y que vive con ese ser, con ese fantasma de Lorca, me decían que hay una angustia muy grande. que se percibe la angustia como si fuese un familiar. Y después iba a Valderrubio, antes se llamaba Asquerosa, el pueblito donde él vivía hasta los 10 años, ahora se llama Valderrubio, y me hice muy amigo de los dos viejitos que cuidaban la casa, que había sido de Federico García Lorca. Así que a la tarde me iba a tomar té frío a la casa de García Lorca todas las tardes, todos los sábados y domingos, que me iba y me quedaba ahí, en la casa de estos viejitos que me habían adoptado como nieta. Y ahí me quedaba. Y realmente, y uno lo lee, lo estudia, y es difícil de explicar semejante asesinato. Pero igual, uniéndolo un poco con lo que leíste al comienzo, no me sorprende. Era esperable. Que asesinen la poesía era esperable. Que este hombre contrate a todos los asesinos era esperable. No me sorprende en ningún momento. Si parte de nuestra deuda externa fue a los bolsillos de esa familia, ¿por qué hoy va a ser diferente? Y me parece que son simplemente acciones que lo que hacen es develar el alma de esta gente, es develar el pensamiento y los sentimientos de esta gente. No, realmente matan la poesía, matan la vida, matan al pueblo, matan las sociedades, matan las libertades, matan las creaciones, se dedican a eso, en pos del dinero. Es así.
Vamos a un tema, por favor.
Captain Thorndike blues. Wake Captain Thorndike blues. Wake Captain Thorndike blues. For the rain is falling. Got to have Guyana. Got to have Guyana. Got to have Guyana. The sky above the falling rain. I feel so good in my neighborhood. So here I come again. Got to have Guyana. Got to have Guyana. Got to have Guyana. For the rain is falling.
Got to have Guyana for the rain.
bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Bueno, escuchábamos recién a Gilberto Gil haciendo Kayan Daga Daya. No me pidan que lo pronuncie bien. Sí, mucho que lo leo. Estamos conversando hoy con Violeta Zorrilla, que es una de los cuatro intérpretes de este cuento para cuatro actores, como se titula esta versión de Bodas de Sangre de Federico García Lorca, que se está presentando en el Celsit con la dirección de Juan Carlos Gené y la actuación de Juan Carlos Gené, Verónica Odo, Camilo Parodi y Violeta Zorrilla, que está aquí con nosotros. Aquí lo tengo. Bodas de Sangre se presenta sábados a las 21 horas y domingo a las 19 horas en Moreno 431, con una entrada de 40 pesos y estudiantes y jubilados a 25. Como digo siempre, usted con 25 pesos puede decidir irse a ver The Sex and the City 3, que es una verdadera porquería, o ir a ver esta maravilla que es Bodas de Sangre. Usted sepa qué hace. Es más, yo le diría, si va a comprar la entrada al cine, o sea, si con esos 25 pesos va al cine, déselo a alguien, déjese de joder y vuelve a su casa. No sé, realmente.
En todo caso, el público, porque están agotando.
Están agotando las entradas. Como las entradas se agotan, hay que reservar al 43421026. Traten de reservar ya los primeros días de la semana, lunes o martes. Nos está diciendo Violeta que se están agotando entre martes y miércoles ya las entradas. Más información pueden tenerla en www.celsit.org.ar. Ahí pueden tener el teléfono para reservas. Háganlo. La verdad es que es uno de los mejores hechos teatrales de esta temporada, sin dudas. Y bueno, decíamos que actúan Verónica Odo y Violeta Zorrilla, son las dos mujeres de esta obra. Pues es que actúan dos parejas, Juan Carlos Gené, claro, y Verónica Odo, y Camilo Parodi y Violeta Zorrilla son pareja.
Era muy gracioso cuando llenábamos los pedidos de subsidios para el Instituto Proteatro, porque era Juan, Verónica, era el mismo teléfono, la misma dirección. Violeta, el mismo teléfono, la misma dirección que Camilo. O sea, éramos todos prácticamente una familia.
Claro. Entonces, la pregunta que vos un poco se la hiciste mientras estábamos en el corte, y que se la voy a rehacer ahora a Violeta, es: ¿cómo es trabajar con Verónica Odo?
Realmente es excelente. Ella como actriz es increíble. Como docente, yo estudié con ella. Es muy muy orgánica y despierta toda la fantasía y todas las posibilidades que uno tiene como actor. Y como compañera es de una generosidad tan grande, tan grande. Y todo el tiempo está creando, todo el tiempo no tiene miedo a equivocarse, a que esté bien, a que esté mal. Se manda al escenario y puede estar una hora, media hora haciendo maravillas con un tema musical y un pañuelo. Y ahí empieza a construir, a construir, a construir, y no para nunca. Es un realmente es con una energía que hunde el escenario. Hay que tener mucho cuidado porque si no uno se hunde.
Claro, yo imagino que para ustedes, tanto para Camilo, para vos, que si bien no son inexpertos en el teatro, tienen varios años de hacer teatro, son jóvenes, estar al lado de estos dos monstruos en el escenario debe haber sido en algún momento costoso, ¿no?
Para mí fue realmente un sueño. Lo vengo diciendo desde que estrenamos. El sueño de mi vida es la obra que más me gusta, de todas las obras. Es el poeta que admiro por sobre todos. Te digo, lo conocí a Camilo arriba de un escenario hace 10 años. El primer proyecto fue hacer Bodas de Sangre. Hoy estoy al lado de él haciendo Bodas de Sangre. El maestro de mi alma es Juan. Y la mujer que yo siempre quise ser yo como actriz es Verónica Odo. O sea, desde los 18 años yo tengo la imagen de Vero en el Teatro San Martín. Y yo diciendo, así quiero ser. Porque realmente fue una de las actrices que más me impactó cuando la vi en la Martín Coronado. Entonces es... hasta el día de hoy no pude tener nervios. Estoy pidiendo, por favor, tener nervios, porque es tanto el placer que me da, que yo todavía no lo puedo creer. Hay días que antes de entrar al escenario los veo a ellos sentados, estamos los cuatro ahí esperando, y los miro y digo, no lo puedo creer, no lo puedo creer.
Es medio increíble eso del sueño cumplido. Y, digamos, Jené es tu maestro. ¿Todavía seguís aprendiendo arriba del escenario con
sí,
eso?
Sí, sí, totalmente. Pero función a función. Aprendo con los dos y aprendo con Camilo. Es entrar al escenario a vivirlo, ¿eh? Porque te miran diferente, salen con cosas diferentes. Nadie hace de memoria ahí absolutamente nada. Entonces es salir a vivirlo. No, sí, se aprende función a función. Función a función.
Dale una tanda, Gonzalo.
Hurgando los bordes de la realidad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Bueno, continuamos en esta segunda media hora de Bajo el Volcán. Estamos conversando con Violeta Zorrilla, actriz de Bodas de Sangre, un cuento para cuatro actores, así se subtitula, que se está presentando en el Celsit los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19 horas. Obra que tiene la dirección y la dramaturgia de Juan Carlos Jené, un verdadero maestro indudable del teatro en toda América Latina. Yo tuve la suerte de poder entrevistarlo a Juan Carlos a propósito de Bodas de Sangre, y con el permiso de Violeta vamos a escuchar unos minutos de esa entrevista que hice con él.
Por favor.
¿Cómo fue que tramó esta apuesta que hace ahora?
Está bueno eso de la palabra tramar, porque siempre los proyectos teatrales tienen algo de trama secreta, misteriosa, por qué razón surgen, cómo intervienen el afuera, porque es una mitología permanente en que se mueven fantasmas. Entonces, el fantasma de Lorca me visita demasiado a menudo, y en este caso fue una cosa muy curiosa que la idea no surgió de mí en principio, porque los actores jóvenes de nuestro elenco, que son una pareja de actores que hace mucho tiempo que hacen entrenamiento con nosotros en el Celsit, en mis talleres,
sí,
empezaron a presentar desde un año atrás trabajos de ellos personales, de reelaboración de los textos de Boda de Sangre de Federico García Lorca. Y a mí me resultaron tan interesantes que les propuse hacer una indagación conjunta conducida por mí y dando la oportunidad de que se integrara a Verónica Odó, que aparte de ser mi mujer es una actriz
formidable,
realmente importante.
Sí, sí,
cosa
sí,
que ellos aceptaron con un gran entusiasmo, porque es como nos pasa a menudo con actores jóvenes que son como nuestros hijos, y nos pusimos a trabajar ya en noviembre del año pasado, y fue surgiendo la idea de este cuento, porque como lo que yo propuse fuera que los cuatro actores hiciéramos la totalidad del espectáculo nosotros, es decir, eliminando los aspectos corales de la obra de García Lorca. Entonces, como todo esto se unió en mis recuerdos, aclarando esa zona de los recuerdos muy, muy infantiles, que nunca termina uno de saber en qué medida son recuerdos auténticos y creaciones del mito familiar, que se ha vivido siempre, ¿no?
Claro.
La visita de Lorca a Buenos Aires en 1933, cuando yo tenía 5 años, el encanto que Federico sembró en la ciudad en ese tiempo, que se transformó con lo que podría ser ahora la visita de una estrella de rock, un personaje sumamente popular, con fotos en los diarios, etcétera. Y esto hizo además que mi madre y una tía fueran a ver el espectáculo de Bodas de Sangre de Lola Membrives, y siempre contaran a menudo que habían concurrido también a una conferencia en Teatro Avenida. Bueno, todo esto se mezcló en mis vivencias, y lo que resultó fue este encuentro para cuatro actores, recuerdo familiar, y esta obra que siempre he admirado como una de las pocas tragedias contemporáneas que existen.
Usted sabe que yo le iba, justamente de esto le quería hacer una pregunta. Usted propone distintos planos temporales,
si quiere,
uno que es el propio de la obra, que es un momento atemporal y que está muy vinculado a la tragedia, y uno podría pensarlo más atrás. Usted habla de Abel, ¿no?
Efectivamente.
De García Lorca, de algún modo,
como el Abel prototípico.
Sí. Y habla de su infancia. Quiero decir, hay como tres planos temporales, y acá está la tragedia, lo moderno, el juego de la... involucra esta capacidad de Lorca de ser moderno y ser trágico simultáneamente.
Efectivamente.
Lo trabaja en este juego con los planos temporales que usted hace.
Ajá.
Y me parece que los personajes asumen como distintos roles.
Bueno, es así. Ahora, realmente te aclaro que estás haciendo una observación muy aguda sobre... y con mucha sensibilidad como lo he recibido. Porque yo no había pensado conscientemente en esa mezcla de planos. Lo sé que lo hice, porque efectivamente hay un plano bíblico ancestral, está el plano de la obra, del tiempo de la obra, de la tragedia, que por ser justamente una tragedia de la tierra, de la sangre, de lo más elemental del instinto humano, parece remontarse a épocas muy primitivas.
Sí.
Mis propias vivencias a lo largo de mi vida, tanto las de mi infancia como las de ahora, y las de los actores en general. Porque si todos los actores tenemos alguna vivencia, por distintas razones, vinculada a la personalidad de Federico García Lorca. Por ejemplo, en el caso de Verónica, desde muy chiquita existía en su casa una fotografía de un tío que había muerto muy joven. Y desde que ella tuvo noticias de la muerte a los 38 años de García Lorca, siempre atribuyó a esa fotografía el ser García Lorca.
Usted hace un trabajo muy interesante con la música en esta
obra. Ese trabajo se les debe tanto a Verónica Odó en el aspecto de musicalización, como a Camilo, que ha creado la música original que tiene el espectáculo, que se realiza en escena, porque él es músico también. Se realiza a partir de su guitarra, de sus trabajos de percusión y del fondo musical de muchas escenas. Y de los poemas.
Claro, porque aparte en el fondo musical trabajan registros no tan clásicos vinculados a esta obra, me parece a mí, ¿no?
Sí, bastante heterodoxos.
Sí.
Porque tenemos... Mi intención fue muy decidida evitar toda referencia al folclore español.
Claro.
Y al andalucismo de Pandereta. un poco... No, Lorca es algo mucho más grande que eso.
Claro.
Y precisamente por ser Camilo el músico, fue el que dio la pauta un poco de inclinarse más bien al folclore latinoamericano y particularmente a la cultura a la que él pertenece, porque él es correntino. De modo que el chamamé que bailan en el baile,
sí,
más el baile anterior, que son es una música búlgara, más en fin, hay una cantidad de registros musicales que tienen todos que ver con la esencia de la obra, y ninguno de ellos tiene atmósfera española.
Claro, y esto de algún modo suma a esta cuestión de poder ser atemporal, poder ser universal, ¿no? Y va sumando a este trabajo.
Creo que sí, y en este caso la música ha sido de un valor dramático extraordinario, y lo digo así porque tengo un poco que ver con ellos, son ellos los que lo han hecho.
Sí, sí,
yo me limité a aceptarlo.
Y se nota, el trabajo sobre esa elección.
Sí, efectivamente, sí.
Eso es bien notorio. Obviamente, más allá de que uno va a seguir hablando de las maravillas de Verónica Odó como actriz y de lo bien que le caen estos personajes, realmente parecen por momentos hechos para ella exclusivamente. Están muy bien los dos jóvenes actores, Camilo Parodi y Violeta Zorrilla, realmente.
Sí, realmente muy bien.
Están muy bien. y es muy... Yo le quería preguntar, yo veo que en Camilo Parodi por lo menos aparece como marcada una contención de la posibilidad de esa explosión de ese personaje, ¿no? Ese personaje parece como, por momentos, llegado a un registro justo para no irse. ¿Ha trabajado esto con él o esto es un encuentro que ha tenido con el personaje?
Mire, hemos trabajado tanto tiempo que es muy difícil, sobre todo cuando uno trabaja con actores creativos de este nivel. Yo siempre digo que los actores no necesitan que los dirijan. yo pienso como Brecht, Bertolt Brecht, sí, que la misión del director es crear el clima de trabajo necesario para que los actores hagan su creación. Y seleccionar los materiales y poder crear un universo armónico con esos materiales. De ahí que creo que una de las ventajas que tiene el espectáculo es que fue creado a partir de algo que no sabíamos qué era. Contar, claro, entre cuatro el cuento de Boda de Sangre.
Claro.
Sabíamos,
claro,
que era eso. ¿Cómo lo íbamos a hacer? No lo sabíamos. Fue surgiendo. Entonces, ¿qué es lo de uno? ¿Qué es lo de otro? ¿Qué logré yo dirigiendo? ¿Qué logré yo como actor? ¿Qué lograron ellos? Es muy difícil de determinar. Es un conjunto, una especie de pequeño universo que funciona con sus propias leyes.
Le agradezco profundamente la entrevista. Espero que siga haciendo tan buenas obras como Minetti el año pasado, como esta Boda de Sangre, que es fabulosa, y que podamos seguir disfrutando de su talento.
Ojalá podamos hacerlo. Yo agradezco muchísimo la posibilidad de hablar, y sobre todo el que ustedes tengan estos conceptos para la obra y se lo transmitan al público, me resulta realmente muy conmovedor. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted,
Jenny. Muy buenas noches, que les vaya muy bien. Bueno, suerte bien siempre con el programa.
Bueno, acabamos de escuchar a Juan Carlos Giné.
Sí. Realmente, siempre es tan claro, es tan preciso, es tan sincero.
Es impresionante. Yo voy a decir una cosa, voy a confesar. La primera vez en mi vida que me puse nervioso antes de hacer una entrevista. Nunca en mi vida me puse nervioso para hacer una entrevista. Y digo, yo tuve la suerte de estar 3 horas entrevistando a Pepe Mujica, claro, lo entrevisté a Estela Carlotto personalmente. Claro. Sin problema. Me puse muy nervioso. Y terminé la entrevista y me saqué el pulgar y estaba todo mojado.
Mi amor.
Y sin embargo, él tiene una caballerosidad.
No, y es tan sencillo. Sí, es tan sencillo, es tan simple en su accionar y en su vida, que es realmente... Para mí no solamente es un gran maestro, un gran artista, y para mí es un intelectual de esta época. Y una de las cosas que lo hace tan grande es que realmente todo lo que él profesa, lo ejerce.
Sí, eso es impresionante.
Y lo que ejerce, lo profesa. Y no hay vueltas. No se cae un segundo.
Qué bárbaro. Que alguien diga, pueda decir eso de su maestro. Eso es bello. Y yo digo, para quienes les gusta el teatro, hacen teatro, les interesa el teatro, para los que son jóvenes actores, que están formando, los tipos que se quieren seguir formando, no dejen de conocer el CELCIT. No lo dejen de conocer. Les recomiendo que visiten la página www.celcit.org.ar. Ahí además van a encontrar todos los datos de cómo poder ir a ver Bodas de Sangre. Pero el CELCIT es un lugar donde hoy se está investigando y se está produciendo probablemente el mejor nivel de teatro hispanoamericano en términos de investigación y de pensamiento teatral.
Sí, totalmente. Hay un equipo funcionando en el CELCIT que es realmente muy, muy interesante. Carlos, Teresita, Verónica Odó dando clases, Juan, hay muchos seminarios internacionales. De gente de Latinoamérica, de maestros, también de España. Realmente
han venido a dar cursos de dramaturgia tipos muy grosos acá. Y el chileno Antonio de la Parra.
Marco Antonio de la Parra.
Sí.
No, Marco Antonio es genial. Completamente loco, además.
Por eso digo, me parece que no sé, para todos los que están cerca del teatro no deberían desaprovechar la posibilidad de aprovechar todo lo que el CELCIT nos puede dar, porque está acá y porque lo tenemos cerca.
Totalmente. Y además hay una cosa que se está perdiendo mucho, que es cuando uno hace teatro, una de las patas para que los espectáculos estén buenos es el teatro. los teatros se están convirtiendo en salones de fiesta, ¿sí? Donde te cobran un seguro, te lo alquilan prácticamente, el dueño del teatro pone absolutamente lo mínimo, no sabe ni quién sos, ni a qué vas, ni qué pones, ni qué dejas de poner, suben, bajan obras. Realmente, por suerte, esta es una ciudad tan teatrera y hay tantos teatros y hay de todas formas y la verdad que es una maravilla vivir acá. Pero lo que me pasó con el CELSIT, que no me ha pasado hace muchísimos años, desde que trabajaba en Andamio 90, cuando Alejandra todavía estaba viva y estaba al frente del teatro y de la escuela, es un teatro que se ocupa. Es un teatro que pone lo que tiene que poner, que tiene un respeto absoluto por los actores, por las obras, y no es solamente porque es un elenco donde está Juan, que es el presidente del CELSIT, sino que en este momento en el CELSIT también están Las Neurosis Sexuales de Nuestros Padres. ¿Fuiste a verla?
No, tengo pendiente.
Bueno. Tengo que ir a verla. Es muy fuerte y es muy buena. Ahora todos los viernes a las 9 de la noche creo que están Los Títeres Porno.
Los Títeres Porno están también ahí.
¡Son geniales! Sí, sí. O sea, hay varios elencos funcionando ahí y todo se hace con un respeto a la puesta de luces, a las necesidades de cada elenco, nos dan los tiempos necesarios. Cosa que yo ya me había olvidado. Entonces realmente es muy grato trabajar en el CELSIT. Realmente es un grupo de gente gestionando ahí que está bueno, está muy bueno.
¿Y cómo fue trabajar con el maestro?
Con el maestro.
Claro, un día decir, voy a laburar con mi maestro.
Y es una especie de responsabilidad, orgullo, placer, de todo un poco.
Tenés una intervención fuerte junto a tu compañero en un grupo de teatro comunitario. ¿Cómo es esa experiencia?
Sí, estuvimos al frente de dos grupos de teatro comunitario. Del barrio de San Telmo, que fue el único grupo que se llegó a conformar, y el de Casa de Corrientes, en Buenos Aires, que eran correntinos que viven acá, que no eran vecinos, como generalmente son los grupos de teatro comunitario, pero sí los aglutinaba una misma geografía que ya no existe para ellos. Fue una experiencia increíble porque además trabajábamos con mucha gente. El grupo de teatro de Corrientes realizó muchas obras e hizo muchas giras y empezó a hablar de temas que hasta han llegado a molestar bastante, como ser el tema del agua, de la apropiación de los esteros de Liberá, etcétera, etcétera. Y la verdad que fue una experiencia muy... La gente de San Telmo también hacíamos todos los domingos en Parque Lezama cosas. El Parque Lezama en ese tiempo, hace ya varios años, estaba muy vivo porque había circo, murga, candombe, nosotros, que éramos los corraleros. Y empezó a ser como un gran circo abierto el Parque Lezama. Todo lo cual después terminó cuando Macri asume, porque entre otras cosas no se pueden hacer performance en el parque y ni siquiera te puedes colgar de un árbol como circense.
Bueno, es materia de seguridad. Estamos hablando con Violeta Zorrilla, digo, para quien no estuvo atento hasta ahora y se lo viene perdiendo, que es una de las cuatro intérpretes de bodas, de apuesta de boda de sangre, que está dando en el CELSIT y que ustedes no deberían dejar de ver
bajo ningún punto de vista,
porque a veces las cosas pasan así. Uno vive, tiene la suerte de vivir en una ciudad como Buenos Aires, que por 25 pesos si uno es jubilado estudiante, o 40 pesos si no reviste ninguna de esas condiciones, pueda ver esta maravilla del teatro y no va. Bueno, después no me digan a mí, yo no tengo la culpa porque yo les avisé. Y decía Violeta, antes cuando escuchábamos la entrevista con Juan Carlos, respecto de la música que la compuso, sí, Camilo, y tendrás que hacerte cargo de contarme cómo fue el proceso, porque seguramente lo viviste demasiado de cerca.
Sí, absolutamente. Camilo, además de ser actor, es músico, entonces realmente es muy, muy musical, y generalmente cuando él genera un espectáculo, cuando genera ejercicios, también lo hace desde el lado musical. Camilo dice que no hay nada más parecido a Corrientes que España. Bueno, es su visión, yo la respeto. Y que el flamenco cumple la misma función que el chamamé para el correntino. Yo que he andado por España, sí, y con él, efectivamente me daba cuenta de esa cosa tan arraigada, tan cultural, inseparable del día a día del ser humano. Entonces, desde ahí, y lo que decía Juan, con cuestiones que son tan de la tierra, tan de adentro del ser humano, tan pasionales, de sangre, de lo visceral, fue desde ahí donde Camilo empezó a construir, y no solamente es un chamamé, sino que usa un udú drum, que es un, creo que es un instrumento africano, algo por el estilo, un cajón peruano, o sea, muy percutivo también es toda la música que él hace. Sin contar que esto que vos decías de lo moderno, Federico García Lorca se basa en un artículo periodístico para crear Bodas de Sangre del año 1928. Y a partir de allí crea esta obra. En el 2003 estábamos en Brasil con Camilo y abrimos un diario argentino de mucha circulación de este país, y en la parte de policiales había una nota sobre un casamiento y un asesinato en Cacatí, provincia de Corrientes, que era idéntico a el artículo periodístico de 1928. De hecho, él, cuando lee eso, empieza a escribir una suerte de diálogo con Bodas de Sangre de Federico García Lorca, haciendo unas bodas correntinas. Lo cual está porque él escribe, lo cual escribe porque le gusta, o sea, sin intención ni de ponerla en el escenario ni nada. Entonces, a partir de ahí también él crea la música. Y él viene de una familia que de casas muy grandes, muy coloniales, muy españolas en Corrientes. Corrientes es muy castiza también, esa es la verdad. Entonces hay un montón de cosas de las obras de Federico que se asemejan mucho a la vida de él cuando era chiquito. Estas mujeres tan fuertes, estas matronas en las casas, estas cuestiones pasionales y de moral y del catolicismo y de perdones y no perdones. Todo es muy cercano, muy, muy, muy de su familia.
Qué bárbaro. Bueno, yo lo que le quería comentar a la gente a propósito de esto que hablábamos de la música es que el trabajo sobre la música como forma de ampliar el relato, ¿no?
Claro, porque él cuenta abrirse, desde la música también.
Y hacerlo abrirse es muy interesante, es muy presente, sin que tenga una presencia exagerada, sin que se haga evidente lo que está. El trabajo sobre la música es muy delicado y es muy interesante justamente por esto. Más allá de que hay una escena cuando toca Camilo este instrumento africano, que Verónica está con la guitarra, que es absolutamente hermosa. Es un momento de esos que uno se lleva siempre en el corazón y que si no te quedan las lágrimas, estás allí,
claro.
Que es bellísimo. Digo, ahí la música por ahí sí tiene una presencia, aparece de un modo distinto, pero el resto de la obra está atrás, pero trabajando mucho en sobre cómo es la elección de contar esta boda de sangre.
Lo que pasa es que Verónica también es muy musical, ella viene de la danza, primero fue bailarina y después fue actriz, y toda su familia es extremadamente musical, su hermano era un importante músico en Chile, el Willy Odó. Y la guitarra le enseñó a tocar Violeta Parra. Ah. A Verónico.
Claro, uno viste.
Claro, y uno la ve así tocando, ¿no?
Claro.
Si uno,
si uno tuviera esos vecinos. Claro, qué fácil.
Algo haces. Un poco, bueno, tomaron la posta aquello, no recuerdo muy bien, pero criticando a la banalidad del teatro, García Lorca decía esa horrible cosa de matar el tiempo. Bueno, ustedes evidentemente no lo hacen, Violeta Zorrilla y todos los integrantes de esta maravilla de Bodas de Sangre. Saludarte, agradecerte tu presencia y bueno, da para una continuidad a la charla, pero bueno, el tiempo es muy cortito.
Sí, según él es muy cortito. No, yo quería agradecerles mucho la invitación, el invitarme y aceptar que por ahí venga yo sin Camilo, sin Verónica. Uh-huh. Son muy importantes estos espacios para todos nosotros que también construimos desde otro lugar. Estamos todos construyendo desde diferentes lugares, así que les agradecemos muchísimo realmente. A vos te agradecemos mucho que hayas ido y que hayas aceptado la invitación que te habíamos hecho con Silvina. Y una cosa que no tiene nada que ver, pero le tengo que mandar un beso grande a mi hermana María, que vive acá a una cuadra.
Ah, me parece bárbaro. María, todos te mandamos un saludo muy grande y podés venir a visitarnos cuando quieras. Yo por mi parte solo quiero decir que no se pierdan Bodas de Sangre, realmente no se la pierdan. Sábados 21 horas, domingos 19 horas en el Celsit, Moreno 431, precios populares. Y voy a ver si la voy a ver de nuevo, es lo único que me queda por decir.
Chao, gente, gracias Gonzalo en la operación, en la musicalización. Hasta luego.